La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato. Dance me to your beauty with a burning
violin. Dance me through the panic. Muy buenos días a todos. Esto es Retweet. Yo soy Ceferino Reato, la radio de FM Cultura. Pasaron unos minutos después de las 10 de este miércoles. Y como todos los miércoles, estamos juntos, tratando de pensar y de entretenernos en esto que pasa en la Argentina. Y el tema hoy, claro, es la educación, como habitualmente tenemos que ocuparnos, en este caso, por el tema de la toma de colegio, ¿no? Que es algo tan impactante porque se trata de jóvenes, que claro, la demanda es presuntamente estudiar mejor, ¿no? Esto se da en la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito donde la educación pública, de gestión pública, de gestión estatal, está bastante bien considerada si lo comparamos con otros distritos, por ejemplo, con la vecina provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, esta toma, que hoy afecta a 11, 12 colegios, esta toma es polémica porque quienes la propician son estudiantes que parecen estar bastante vinculados al kirchnerismo, concretamente a la división secundarios de la Cámpora, ¿no? Se llama la Cámpora Secundaria. Y así lo hacen saber, y los argumentos hay que discutirlos. Hay padres que están a favor de las tomas, hay padres que están en contra. Vamos a analizar cuál ha sido la reacción también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como todos ustedes saben, es opositor, está a cargo de Horacio Rodríguez Larreta del PRO, en alianza con el Cívica Radical y otros partidos menores, y es un candidato o precandidato, digamos, a las elecciones presidenciales del año próximo. Entonces hay todo ahí una cuestión política, pero ¿será solo eso? ¿Será que los estudiantes tienen razón? ¿Por qué siendo que en la provincia de Buenos Aires las cosas parecen andar peor en educación pública, en gestión estatal, no hay tomas. Y esta situación de líderes políticos como el gobernador Kicillof, que apoyan decididamente la toma, pero sin embargo envían a sus hijos acá en la ciudad de Buenos Aires a colegios de gestión privada. Vamos a tratar de ver toda esa cuestión que no es nueva, pero que está también vinculada con otros episodios, a mi juicio, muy notorios, como es esta pelea del sindicato de los empleados trabajadores de neumáticos con las tres grandes fábricas que producen neumáticos en Argentina. Una es de Capitales Nacionales, de la familia Madanes Quintanilla, que también son dueños de Aluar. Se trata de la conocida fábrica FATE. Hay otra que es japonesa, Bridgestone, y hay otra que es italiana, Pirelli. Son tres fábricas muy importantes que hace muchos años que están en la Argentina y que han paralizado por ahora su producción.
Recording in progress.
Dado que el conflicto incluye el bloqueo de sus plantas por parte del sindicato de los neumáticos, sindicato que está encabezado por un exponente del Partido Obrero que ganó con el 70% de los votos y que pide como gran exigencia que las horas extras se paguen al 200%, cuando la ley establece que deben ser pagadas al 100%. Ha habido 35 reuniones en el Ministerio de Trabajo, lo que antes el Ministerio de Trabajo siempre solucionaba con una, dos o tres reuniones. 35 reuniones de trabajo en 4 meses. ¿Qué es esto? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo está tan inactivo? ¿Por qué Sergio Massa se mete en esta discusión, pero no se mete tanto? ¿Por qué? Se mete porque también tiene a su cargo el área de producción, y fíjense ustedes, esta cuestión está paralizando también a las automotrices. Ya Ford y Toyota anunciaron que dejaron de producir. Claro, si no tienen goma, si no tienen cubierta, no pueden despachar, no pueden vender sus productos. Estamos hablando de una multinacional de origen estadounidense como Ford y otra multinacional de origen japonés como Toyota. Además, exportan. Toyota exportó sus camionetas por 3.000 millones de dólares el año pasado. Es decir, fue la empresa individual que más exportó en la Argentina. Y eso también quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que es un conflicto muy, muy fuerte. Vamos a hablar entonces primeramente de esta cuestión de la toma de colegios con una especialista que se llama Guillermina Tiramonti, que acaba de publicar otro libro que se llama El gran simulacro, el naufragio de la educación argentina. Yo creo que tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo le va, Guillermina? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Hola.
Te invito... Sí, ¿me escucha bien? Yo la escucho
sí, perfecto. Sí, perfecto, perfecto.
Muy bien, la invito a escuchar el audio de la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Acosta, que se llama Carla Andrade, y después hablamos sobre este tema.
Sí.
Somos José y Beatriz.
A partir de hoy, a las 18:30, el Colegio Mariano Acosta se encontrará tomado por los estudiantes de nivel media con el Centro de Estudiantes. Entendemos que después de haberles pedido el espacio al diálogo reiteradas veces a través de diferentes medidas y no haberlo encontrado, no podemos quedarnos callades. Por eso, hoy, a partir de las 18:30, en la toma, vamos a estar levantando más que nunca las consignas de que con hambre no se puede estudiar, porque nos cansamos de exigir viandas en buen estado y cantidad para todos los alumnos. Nos cansamos de exigir comedores para que los pibes puedan comer en condiciones dignas, porque nos cansamos de decirles que que los sueños no se proscriben, porque no aguantamos más que el Ministerio de Educación y que el gobierno de la ciudad, en conjunta supervisión, se meta en la autonomía de nuestros centros de estudiantes y piense meterse en nuestras decisiones, porque no aguantamos más un gobierno de la ciudad y una ministra de Educación que define pasar más por los canales de televisión que por los propios pasillos de los colegios, con un speech diciendo que somos su prioridad cuando realmente los únicos que ven esa realidad somos nosotros, y no nos pueden seguir mintiendo en la cara. Y mientras lo hagan, van a encontrar esto, van a encontrar colegios tomados, van a encontrar colegios discutiendo, colegios generando asambleas, discusión política, colegios generando sentadas, porque no estamos dispuestos a negociar los sueños de cada uno de nuestros pibes, porque no estamos dispuestos a negociar la educación. Les pedimos una vez más que nos escuchen y que hagan parte de la comunidad educativa del modelo de educación que queremos para todos los colegios.
Muy bien, Carla Andrade, bueno, la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Mariano Acosta, que fue el que inició esta toma, esta rebelión. ¿Qué reflexión le merece Guillermina Tiramonti?
Bueno, por un lado, digo, los chicos están haciendo las prácticas de acción política y tienen como manual, tienen un manual kirchnerista, esa es la bibliografía, ¿no? Y como ves, incluye todos esos elementos, los elementos que tiene el manual, ¿no? Se miente, tiene ese tono épico, y también tiene un poco de cinismo, ¿no? Porque estos chicos de clase media, que por supuesto comen todos los días, al mediodía, a la noche, en el desayuno y a la tarde en la casa, hablan de hambre en una sociedad donde hay otros chicos de su misma edad que pasan verdaderamente hambre, ¿no? Entonces es una reproducción de un modo de hacer política.
Entonces, Guillermina, sí, un elemento importante que es tan... A mí también me choqueó verlo en una chica tan joven, el cinismo, ¿no? Utilizar la palabra hambre en un país donde hay hambre, sí, de verdad.
Sí, efectivamente, efectivamente. Pero ya te digo, eso no parecía... Al contrario, me parece que forma parte del manual, del deber ser del, claro, manual. Pero para nosotros hay algo más importante para reflexionar, que es que estos chicos aprenden a hacer política por fuera de la ley, sin adaptarse a ninguna ley ni a ninguna regla. Las instituciones, como la escuela, tienen funciones sociales que cumplir. En este caso es transmitir el conocimiento de una generación a otra y también socializarlos para vivir en una sociedad donde no se puede vivir si no es bajo la regla, porque no podemos convivir si cada uno hace lo que quiere o si cada uno hace lo que quiere y lo hace el que puede porque tiene más fuerza. Y lo más impresionante es que las escuelas no tienen forma de castigar o sancionar, sancionar a los chicos que impiden que haya otros que aprendan, es decir, que reciban el conocimiento y que puedan tener clases en la escuela. Claro. Por lo tanto, si vos le preguntás a un director, bueno, ¿cuál es la sanción para los alumnos? No hay, no existe. Entonces llaman a los padres, judicializan a los padres, y esa no es la forma. Lo que hay es establecer una sanción. Si vos en la escuela haces esto, tenés tal castigo. Resulta que no hay sanción.
Pero antes había, ¿no? Yo estoy hablando de antes.
Sí, claro, cuando yo iba
siglo pasado, secundaria. Yo me acuerdo que había amonestaciones por cosas mucho menores que esta.
Sí, por nimiedades, ¿eh?
Claro.
Mirá, yo creo que pasamos en materia educativa por una etapa en la cual todo era dialogar, todo era consensuar. Y hay, por supuesto que hay que dialogar y por supuesto que hay que consensuar dentro de un espacio reglado donde hay derechos y obligaciones. Entonces, vos tenés el derecho de protestar, vos tenés el derecho de decir lo que te parece mal, pero no el de impedir que los otros tengan clase, no el de cerrar la escuela, el de ocupar el la institución. Bueno, para eso hay, si haces eso, hay una regla que establece un castigo, una sanción. ¿Sí? Bueno, eso no pasa en la Argentina.
Pero no está ya arreglado eso, que no se pueden tomar los colegios. ¿Falta todavía una legislación? ¿Qué falta?
Bueno, la legislación que se tomó, lo que la, en otras tomas, porque esto es una práctica antigua, ¿no? En otras tomas se tomó la decisión de responsabilizar a los padres, primero por la vandalización que hacen los chicos en la escuela, ¿no? Cuando la toman, duermen ahí y demás. Pero no una norma que le dé un instrumento al director para para impedir que esto pase, ¿eh? Porque los chicos tienen todo el derecho de protestar, que protesten en la vereda mientras el resto da clase. Bueno, eso no se tomó, porque hay cosas que no se deben hacer, están políticamente y son políticamente incorrectos, que es establecer sanciones para los alumnos. Ahora, bueno, hoy o ayer escuchamos que un grupo de mapuches, de supuestos mapuches, atacaron un lugar público y no ha habido sanciones, no ha habido reacción.
Más aún, los gendarmes estaban desarmados.
Efectivamente.
Obviamente tuvieron que salir corriendo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede en una sociedad donde no hay normas? Y bueno, gana el más vivo, el más fuerte, el que tiene más poder. Y bueno, y eso están aprendiendo los chicos en la escuela. Pero la escuela en eso sí reproduce la cultura de la sociedad.
Es así.
Sí.
Ahora, Guillermina, escuchemos otro audio donde los chicos explican cuáles son las razones reales de la toma.
A ver.
No te comas la curva. Les pis, sí queremos agitar.
Queremos agitar, queremos movilizar y volver la mística a la política.
Por eso hoy estamos acá, bancando a Cristina, después de que intenten matarla, atentando contra la democracia.
Ella nos puso en un lugar central en la política.
Que hoy nos quieren sacar.
Nos escuchó y en conjunto impulsó la ley de centros de estudiantes en Argentina.
Gracias a que hoy en día podamos discutir en nuestros centros.
También impulsó el plan Conectar Igualdad.
Dándole las mismas posibilidades a todos los pibes y a todos los compus.
Impulsó el voto joven, generando el medio día.
Les pibes a partir de los 16 años puedan votar.
Impulsó las becas Progresar para que les pibes puedan seguir estudiando.
Y así como estas, impulsó cuenta de políticas públicas para nosotros.
Demostrándonos la lealtad y el amor incondicional.
El amor siempre vence al odio.
Y ahora nos toca a nosotros.
Por eso hoy y siempre todo esto
continúa. Claro, esto es sacado de las propias, de las redes de los chicos, de la que integran.
Miren,
una agrupación que se llama El Acostazo,
que no
parece
escucharlo.
Parece es una interpretación que tiene mucho que ver con lo que hay atrás, digamos, bancar a Cristina en el fondo, porque ellos hablan, incluso Carla Andrade hablaba de la proscripción, que es ellos están proscritos, pero Cristina, según los peronistas, con este juicio por corrupción podría ser proscripta, ¿no?
Bueno, por eso, además, no se trata de chicos que están defendiendo intereses propios, sino que están al servicio de la defensa de los intereses partidarios.
¿Sí? Eso está claro.
Y eso es lo preocupante, porque sí, es también lo preocupante, porque a uno teóricamente le parecería bien que los chicos hicieran una evaluación de lo que está pasando en la escuela, de que demandaran cosas para la escuela. Hay muchas cosas para demandarle a la escuela. y que pudieran organizarse en defensa de los propios intereses o de todos los intereses de los chicos de la educación secundaria. Te digo que hay muchas cosas para pedir en relación a eso, o a cualquier otro joven que esté pasando por una situación de injusticia, pero en realidad no es así. Son chicos que no hacen una reflexión propia, que no hacen una evaluación de su situación y de sus compañeros, sino que responden a un mandato jerárquico, vertical, de defender a la líder.
Ahora, usted escribió este libro que publicó este año, El Gran Simulacro, y ya el título parece aplicarse perfectamente a lo que pasa en esta toma. Parece un simulacro, porque pareciera, simula, que están defendiendo la educación pública de gestión estatal. Pero en realidad no es así. Además están los padres, porque hay muchos padres que están a favor, otros están en contra, ¿no?
Sí,
pero los padres,
padres
están a favor, no sé por qué lo hacen, supongo que serán conscientes de lo que pasa.
Hay muchos padres, y te voy a decir, muchos docentes y muchos directivos de escuela también, que están a favor. ¿Por qué? Porque es una porque están a favor de la defensa de la líder. Entonces no importa qué función están cumpliendo. Con respecto a los padres, yo creo que hay cierta proyección individual sobre los hijos, pensando que así los hijos están participando de la gran épica de la política, porque nosotros pensamos la política como una épica, no una épica que se disputa en la calle, se manifiesta en la calle, y no como una acción, como un trabajo en favor de la sociedad, del bien común. Y así nos ha ido, ¿eh? Así nos ha ido pensando la política de esta manera. Y las escuelas lo están reproduciendo, es decir, los jóvenes lo reproducen en el ámbito de la escuela.
Ahora, es un simulacro, porque todos estamos hablando de defender la escuela pública y especialmente la de gestión estatal, pero en realidad la estamos hundiendo.
Pero, por supuesto, bueno, cuando en ese texto yo hablo del simulacro de todo el sistema educativo, porque nosotros tenemos un sistema educativo que no logra enseñarles a leer y escribir a los chicos que vienen de los sectores más desfavorecidos, más vulnerables, y que no cumple tampoco, fíjate vos, esto es una muestra muy clara, con su función de socializar a los chicos en una institución donde hay reglas para que después puedan incorporarse, o al mismo tiempo se incorporan a una sociedad donde también funcionan las reglas. Y esto es muy importante, porque quiere decir no solamente que estamos reproduciendo una sociedad anómica, sino que la escuela, si levantamos el velo, vemos que la escuela no cumple ninguna de las funciones que creemos que tiene que cumplir, ¿no? Hablamos de la formación ciudadana. Bueno, esta es la formación ciudadana que tienen estos chicos.
No es muy democrática, no es muy democrática.
No, efectivamente, al contrario, está sobre la base de la idea del escrache, y de la violencia, ¿no? Porque todo eso tiene violencia.
Todo violencia. Y después el tema de qué poca empatía que hay con el resto de la gente, porque en el fondo, digamos que estos son colegios muy bueno, eso es lo mejor que tiene el sistema público de gestión estatal.
Sí,
es lo mejor que tiene, y ellos deberían estar contentos de que, por ejemplo, en otros lugares de la ciudad, pero bueno, también del país, se financia de alguna manera su educación. Los que pasan hambre en la ciudad de Buenos Aires también están financiando la educación de estos chicos.
Pero precisamente, fíjate vos, que todos los los movimientos de ese tipo de las escuelas provienen de estas escuelas, de las escuelas, claro, que forman una élite, digamos, una élite de clase media. Vienen de padres educados y de un mundo de cierto bienestar, y creen que de esta manera se están preparando para ser líderes políticos, para ser la élite dirigente. Y por supuesto lo hacen sin considerar la situación del resto de los compañeros, de los jóvenes, perdón, que están, claro, pasando por situaciones muy difíciles, ¿no? Chicos que no tienen, no solamente no tienen hambre, sino que están sumidos en la marginalidad. Ese es otro, claro, tema que algún día se debería hablar, ¿no? ¿Qué es ser, verdad, un chico pobre hoy? ¿No?
Ahora,
ser un chico pobre hoy. ¿Sí?
Yo creo igualmente que ellos esta vez han exagerado la nota, incluso la gestualidad, el video de la presidenta del Centro de Estudiantes, yo creo que cayó mal, me da la impresión por lo que se ve, y creo que están como perdiendo el rumbo, porque otras tomas, cuando estaba Ofelia Fernández al frente y demás, habían logrado mayor empatía, me da la impresión, en la realidad, en la gente. ¿O será que estamos peor y ya?
Bueno, porque también ellos se suman a una situación general, ¿no? Donde esto que hacen ellos en la escuela está pasando en la sociedad. Y la gente ya está harta de eso, ¿no? Acordate que se están cerrando las fábricas de neumáticos.
Ah, sí, de neumáticos.
Yo hoy venía en un subte y tuve que cambiar de subte porque había un paro en el subte en el cual yo tenía que viajar. Hay aeropuertos de donde no salen aviones, para decirte alguna cosa nada más, ¿no? Porque hay muchas cosas de esas y la gente está empezando a darse cuenta que esta forma de hacer política no las ayuda en nada, al contrario, los perjudica. Entonces esa debe ser una de las razones por las cuales tiene tan mala recepción. Pero a mí lo que me impresiona también es que los padres del resto de los chicos no salgan con una declaración de protesta por esto, porque estos chicos son el 20% como máximo de los chicos que van a esas escuelas, y el otro 80% no puede ir a la escuela, no puede tener clase, porque estos no los dejan, y los padres no protestan, no se manifiestan en contra de esto, porque porque está mal visto, posiblemente porque sus propios hijos no quieren que los padres salgan a la luz a protestar por las protestas, de manera tal que los padres que han peleado porque los chicos tengan clase por la presencialidad escolar, ahora se encuentran ante una situación donde sus hijos no tienen clase porque hay un 20% de sus compañeros que han decidido cerrar las escuelas.
Muy bien, Guillermina Tiramonte, especialista en educación, muchas gracias por habernos ayudado a reflexionar, a pensar sobre este caso de la nueva toma de colegio en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Adiós.
Bien, vamos con el José Luis Orsi, que es nuestro productor general. También hace como simulacro de trabajo. No, pero por lo menos elige buenas músicas, ¿no?
Estás escuchando Retweet. Con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
I cut through the Rockies like some unholy blade. The icy depths of the Pacific I have bathed. Wherever I wander, wherever I stray, the rustle of wheat fields start calling my name, calling my name. Let me die in the country that I love the most. I'm a plain to see plainsman, and this I will boast. My heart, it lies far from the east or west coast. This plain to see plainsman is longing for home, longing for home. Well, the North folk are dandy, they don't mind the cold. The South has filled up both my belly and soul. I know when I'm gray and I know when I'm old. These bones will cry out for the place they were born, the place they were born. Let me die in the country that I love the most. I'm a plain to see plainsman, and this I will boast. My heart, it lies far from the east or west coast. This plain to see plainsman is longing for home, longing for home. I met beautiful women, a pleasure to see. Road-bitten bikers and barefoot hippies. junkies and saints on my travels I'd greet. Far too few homesick young plainsmen like me. Plainsmen like me. Let me die in the country that I love the most. I'm a plain to see plainsman, and this I will boast. My heart, it lies far from the east or west coast. This plain to see plainsman is longing for home, longing for home.
Estamos escuchando Plain to See, Plainsman, de Colter Wall, que es un cantante canadiense, música elegida por nuestro productor general, que se llama José Luis Solz. Bien, ya veo en pantalla por Zoom, directamente de Roma, a un amigo periodista.
Hola, ¿qué tal, amigo periodista?
Esperamos
la cosa.
Te estoy presentando Guido Gazzoli, que es italiano, pero ha vivido mucho tiempo en la Argentina, o sea que es un argento también, ¿no?
Es argentano, y voy a volver pronto a Argentina, allá vamos, pero no solamente yo, toda Italia, porque ahora somos verdaderamente dos naciones hermanas, porque tenemos una situación. ¿Hoy qué día es de la semana?
Hoy es 28.
Sí, pero ¿qué día de la semana?
Miércoles.
Tenemos esta situación.
De miércoles, decís vos. Ah, pero no, te quedaste sin voz, Guido. Ahí.
Ah, qué extraño, porque generalmente la tengo bastante alta la voz.
Guido, a ver, contanos, ganó entonces, ¿qué es para vos Meloni? Acá dicen que es ultraderecha, algunos dicen centro derecha, otros dicen derecha. ¿Por qué no nos explicás quién es Giorgia Meloni, que probablemente será la primer ministra mujer de Italia de la posguerra?
Bueno, Giorgia Meloni, en primer lugar, ya se sabe desde hace más de 4 meses que Giorgia Meloni va a ocupar el lugar de primer ministro. Desde antes que se anunciaran las elecciones ya se sabía esto. Y esto es el primer dato que la dice muy bien, explica muy bien el camino que se está haciendo. Giorgia Meloni, de jovencita, prácticamente ella nació obviamente en Roma, a los 3 años se trasladó en la Garbatella, que es un barrio muy muy lindo de esta ciudad, que tiene obviamente barrio lindo, pero eso tiene la característica que la mayor parte de las construcciones están hechas en la época del rey Humberto, y tiene una arquitectura muy particular, muy linda, y además son todas casas populares, o sea que prácticamente los obreros de la época tenían mansioncitas chiquititas que son verdadera obra de arte. Bueno, ella frecuentó este barrio y luego adhirió prácticamente a la asociación juvenil del Movimiento Social Italiano, que fue el partido que representó a los fascistas en las elecciones de la República Italiana, y que tuvo como líder histórico Giorgio Almirante. Y luego, a la disolución del partido, ella adhirió a Alleanza Nazionale. Alleanza Nazionale, che fu ella por Fini, altro ex del partito fascista, però fu un partito totalmente di un centro-derecha, o se si può dire di una derecha muy, digamos así, prácticamente clásica, ok, sí. Y así siguió cuando ella se alejó de Alianza Nazionale para hacer Fratelli d'Italia, un partido que en la anteúltima elección tuvo el 15% de los votos, y que en la elección del domingo, con un voto totalmente de protesta, la ganó con más del 26% de los sufragios.
A ver, acá vamos a hacer un punto para escuchar entre todos cómo es, por lo menos, cómo habla Giorgia Meloni.
No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no.
Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España!
¡Viva España! Claro, es un mensaje a los españoles en castellano, supongo que debe ser a sus colegas de Vox de España. Una mujer acá, claro, acá es bien polémico todo eso, ¿no? Para el gobierno nuestro, el gobierno kirchnerista de Alberto y Cristina.
Sí, lo puede entender que sea polémico, pero bueno, son ideales muy clásicos de la derecha italiana, son los mismos ideales que tenían en el gobierno de Berlusconi de 1994, que ganó las elecciones. O sea, no hay nada de extraño en todo eso. Y bueno, digamos así, el arco político italiano está compuesto dentro de un progresismo que ahora prácticamente es muy radical chic, y por eso se ganaron las elecciones, donde la gran mayoría de los votantes fueron estudiantes y trabajadores. Esta es la cosa que más golpea. O sea, el tanque electoral que antes pertenecía a la izquierda, ahora lo conquistó la derecha. Por algo será. Significa que en los últimos 10 años, la, entre comillas, izquierda, que ya no existe más, aunque a mí me da muchísima bronca y tristeza, porque yo básicamente políticamente soy de izquierda, ok, pero la izquierda en Italia ya se fue. Entonces nos encontramos con una derecha, digamos así, clásica, que está ocupando, ha vuelto al poder, y donde però le espera un futuro que no se sabe cuál puede ser, porque cualquier persona hubiera ganado, cualquier partido hubiera ganado las elecciones, se hubiera encontrado con una bomba atómica en la mano. ¿Por qué? Porque la situación de la crisis italiana ha llegado a puntos impresionantes, y no incluyen solamente el sufrimiento de la clase más baja. Acá hay prácticamente unos 15 millones de pobres sobre 60 millones de habitantes, ¿ok? Y bueno, y entre ellos ahora hay muchas personas que pertenecían a la clase media, y luego de la subida estrellar de los precios, también de muchos artículos de la canasta familiar, recordamos que el pan viene 8 euros el kilo, el litro de leche 8 euros, 8
el kilo,
8
de
euros el kilo. Un kilo de pan, y va a 10 euros en el mes de octubre. La leche a 2 euros. El paquete de pasta, que salía siempre entre los 50 y 60 centavos, ahora está en 2 euros. Tanto para hacer algunos ejemplos. Y claro que es una situación que la peor crisis que está cruzando económicamente y socialmente Italia luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué va a provocar todo esto? Si no se interviene con una urgencia de una ambulancia modelo Ferrari, se puede decir eso, van a estallar protestas impresionantes que nos remontarán, lamentablemente, a los años 70, que pensaban de haber olvidado.
O sea que los 70 también pueden volver en Italia.
Sí, voy a ser yo el Ceferino Reato, voy a empezar a escribir libros, no el Ceferino Reato de la situación, pero no tanto como violencia, porque no creo que los grupos terroristas, imagínate, estamos todavía persiguiendo con el acuerdo de todos los terroristas de 50 años atrás, en que el terrorismo en Italia está totalmente muerto, ok, sino protestas sociales muy, muy, muy grandes, como no se veían desde por lo menos los años, déjame ver, la neurona que está en mi bocho, que se acuerda, sí, por lo menos el comienzo de los años 90, ¿viste? O sea, cuando un millón y medio de personas fueron a la Plaza San Giovanni a reclamar porque querían borrar el artículo 18, que era un artículo de la Constitución que garantizaba los derechos laborales. Después lo sacaron del mapa justamente los radical chic.
O sea que la izquierda ha fracasado totalmente y ahora es el turno de la derecha, dirías vos, en una situación donde 15 millones de italianos, 15 sobre 60, 25%, están en la pobreza.
Lo estamos pasando mal, jefe. Yo tengo un sueldo, una pensión de 2.000 euros y antes vivía como un rey. También si bueno, pasaba 8 meses en la Argentina, donde ese monto te permite de vivir como Carlos III de Gran Bretaña, okay. Pero en Italia yo vivía bien, o sea, juntaba el almuerzo con la cena y llegaba a fin de mes sin problema. Ahora me tengo que transformar en el ministro de Economía, en el caballo de la situación, porque tengo que hacer la cuenta con muchísima precisión, y cuando voy al supermercado, cada producto digo, ¿será? ¿No será? ¿Lo compro o no lo compro? Y son situaciones que vos ves y mirás en la calle y que lamentablemente el progresismo, vuelvo a repetirlo, se basaba sobre 3 puntos de su política en las elecciones. Primero, lo ius scholae, que es el derecho a los hijos de los a los chicos extranjeros, luego que pasan 5 años en la escuela italiana, de ganarse la ciudadanía. Libre comercio de marihuana y derechos sexuales, lo que vos antes decía, LGBT. Perfecto. Bárbaro, son cosas importantes. Para mí lo ius scholae es una pavada atómica. Ok, pero vamos a pasar. Son todas cosas importantes. Pero estamos sobre de un Titanic que se está inundando y vos te estás preocupando de cómo están colocados los vasos del vino blanco en la mesa de restaurante de primera clase cuando ya nos chocamos con el iceberg. ¿Me entendés cómo es el asunto?
Bien, unas palabras finales. ¿Qué te parece el nuevo escándalo de la votación de italianos en el exterior?
Bueno, te encontrás enfrente del Seferino Reato de la situación. Porque
estás escribiendo mucho sobre eso.
Estoy escribiendo mucho sobre esto porque además cada día se descubren verdaderamente chantadas que pertenecen a películas del neorealismo italiano. Ahora, por ejemplo, se ha descubierto que posiblemente algunos candidatos que han sido votados en Uruguay han sido votados con votos truchos, y porque los votos que llegaron acá en Roma y que ya estaban chequeados por el consulado, los consulados se encontraron que eran truchos de una forma impresionante. Así que ahora hay reclamos de la persona que no fueron votadas. O sea, en la práctica, la elección es extendida a los italianos que viven en los exteriores, en el exterior, es un derecho que ahora es constitucional. Perfecto, bárbaro, fenómeno, 10 puntos. Pero, ¿cuál es el asunto? Que con el voto por correo, cuando alguien desde hace unos días ha creado instrumento que se llaman PC, que no es Partido Comunista, Personal Computer, ok, es una cosa, o sea, la próxima la organizamos con la paloma mensajera y saludos a los vistos, un besito al Papa, como se dice en Roma. Entonces, y ahí la solución está ahí, el voto certificado a través de un correo certificado, y se soluciona esta, que si puedo usar un término tan querido por Enrique Pinti, más que una votación es una nube de pedo.
Ahora, ¿sirve para algo esto de los votos italianos?
Eso es el punto crucial de toda la situación. Te parece casi mentira, pero esta Disneylandia, porque yo no puedo definirla de otra forma, ya ha manejado 2 gobiernos y medio italianos. El gobierno Ciampi, el gobierno Prodi, fueron elegidos porque componentes entre diputados y senadores votaron en el exterior, cambiaron de camiseta de último momento y pasaron a la parte, digamos así, ganadora, que después manejó los gobiernos. Y por tercera vez en el gobierno que se iba a llamar Conte III, que de golpe y porrazo siempre senadores y diputados, especialmente del MAIE y también del USEI, cambiaron de camiseta al último momento, se juntaron con otros cuatro lobos locos y estaban brindando a su apoyo a Conte. Claro. O sea, además, porque ese voto, Seferino, y vos lo sabés mejor que yo, a mí cada vez que hay una votación o cada vez que hay un referéndum me llegan por lo menos 300 mensajes de gente que no entiende absolutamente nada de todo. O sea, es un voto muy poco responsable. Hay que tomar medidas para que sea más responsable. O sea, hay que desarrollar la cultura italiana en la Argentina y en Latinoamérica. ¿Cómo que hay que desarrollar? Hay que hacer intercambios culturales verdaderos para que la gente no viva más de estereotipos sobre de las naciones, como tienen ustedes con los tanos y nosotros con los argentinos, pero que se enfrenten en una situación real y que puedan verdaderamente conocerse, porque somos hermanos, pero no es que nos conocemos mucho, ¿no?
Muy bien, Guido Cazzoli, periodista italiano, argentano, como se define él.
Argentano, sí.
Te esperamos pronto en la Argentina. Muchas gracias por ayudarnos a comprender qué pasó el domingo en Italia.
Bueno, gracias. Un gran arrivederci desde la Berra Roma. Seve, seguí con los libros, que acá también son muy seguidos.
Muchas gracias, Guido. Abrazos.
Chao, Chete.
Bien, chao. Qué persona tan simpática, espero que venga pronto, creo que vendrá en noviembre, así que iremos a hablar bastante. Una persona italiana quiere mucho a la Argentina y nos explicó qué pasó en Italia. Claro, la izquierda gobernó en los últimos años y no tuvo éxito. Evidentemente hay mucha pobreza, una crisis inusitada, como explicó Guido, la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora es el turno de la derecha. Vamos a ver cómo le va, pero sí, yo creo que acá nuestros cronistas han interpretado la situación con las antioqueras de siempre, digamos. Hay un progresismo extendido, especialmente en algunas redacciones y especialmente en quienes se dedican a contarnos sobre las noticias internacionales. Y ellos creen que el mundo no cambia, sino que el mundo es siempre el mismo, y por lo tanto usan las viejas antiojeras. Menos mal que hablamos con Guido, que nos contó qué pasa en Italia. Y acá el productor Sorsi, que es tan atento a todo, me recuerda que me olvidé de pedirle un audio que quiero compartir con ustedes, lo veo a Guido todavía por ahí, sobre una canción que se inventó a partir de unas palabras de Giorgia Meloni que le dieron una gran popularidad entre los jóvenes. Vamos a poner ese audio, José Luis.
Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna. Sono una madre, sono cristiana, io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore uno, genitore due, genitore uno, genitore due.
Muy bien, son palabras que ella dijo en un meeting, en un acto, y unos jóvenes la transformaron en una canción que estuvo muy de moda, se bailó mucho, se baila mucho, y le dio una gran popularidad a Giorgia Meloni, que había sido ministra de la Juventud durante el cuarto gobierno de Silvio Berlusconi. Vamos a ver cómo le va, esperemos que bien, porque a nosotros nos gusta que a todos los gobiernos, incluido al nuestro, sobre todo al nuestro, le vaya bien. Lamentablemente no hemos tenido suerte, pero bueno, la esperanza nunca la perdemos. Pero nos encantó hablar con Cazzoli para tratar de correr esas antiojeras ideológicas y ver lo que pasa. Es decir, la gente cambió el voto en Italia y lo cambió de una manera masiva, y especialmente fueron la juventud y los trabajadores los que votaron a la derecha. Bueno, vamos a ver qué pasa. La izquierda fracasó, lamentablemente, porque el líder de la izquierda, el Partido Democrático, Enrique Letta, es un intelectual extraordinario, europeísta, me cae muy bien, lo mismo que el primer ministro Mario Draghi. Pero les ocurrieron, sucedieron cosas, diría algún político argentino. Hay muchos problemas, problemas de inflación, problemas con la energía, Rusia, en fin, un montón de cuestiones que hicieron que la derecha esta vez pudiera ganar y de manera holgada. Vamos a tener una primera mujer, primera ministra en Italia, la primera ministra, 45 años joven, y como ustedes ven, bastante aguerrida, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos comunicamos, seguimos comunicándonos el miércoles próximo. Retweet por Radio FM Cultura. Muchas gracias a todos.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.